La claridad de la derecha, los zigzagueos del gobierno.
Empecemos por lo evidente, lo tajante. La derecha argentina es diáfana y en este momento es bastante franca respecto de lo que sería su propuesta económica si ganara las elecciones y en buena medida de cuál es su propuesta económica en el lapso que va de las elecciones del año pasado y la constitución del nuevo Congreso a hoy, que es lo que algún presidente yanqui sí la vio sin decir en la campaña, no more taxis, ¿no? Es decir, porque no se refería a los autos de alquiler, digo, porque entre mi pronunciación del inglés y cierto parecido, no se refería a los autos de alquiler, sino a los impuestos. No más impuestos. No más impuestos, esto es y no solo no más impuestos, sino rápidamente menos impuestos. La carga impositiva, la famosa carga impositiva sobre la que tanto hemos hablado, los supuestos 165 impuestos que no paga nadie y todo lo demás, debe disminuir. Esta es la condición básica para que la Argentina entre en el mundo del desarrollo. Eso supone beneficios directos para las patronales, para las empresas, que se infiere de acuerdo a los principios ideológicos de la derecha autóctona, y no solo de la derecha autóctona, de buena parte de la derecha mundial, que si se reducen los impuestos, la economía crece, se generan empleos, en fin, beneficios para todos que no llegan en un orden veloz, por lo pronto, y que llegan y no llegan simultáneamente. En estos días se han escuchado algunas voces que merecen subrayarse dentro de este planteo, que es diáfano. Una es de una especie de chanta serial, simpático si lo buscás, canchero si uno utilizara tal vez una palabra más precisa, que es Carlos Melconian, que uno... Viste que los periodistas tenemos la característica de sindicarte quién es cada uno, de presentar, entonces dice el economista Carlos Melconian. Economista, que se va a ponerle total, en sentido amplio, el economista Carlos Melconian. Carlos Melconian en realidad es un gerente que siempre está en oferta para ser funcionario de tiempos de Menem, funcionario, claro, ya se sabe de quién, y que ahora, el otro día, pronunció un discurso en un cónclave empresario en el cual emitió un par de señales que ciertamente por ahí merecen pispearse. Repasarse, echarle un ojito. Él dijo, ojo con los derechos, ojo con los incentivos, ojo con mejorar la situación de muchas, muchas personas. En general, se llama clientelismo, en la jerga dominante, a un conjunto de beneficios supuestamente injustos y supuestamente excesivos y supuestamente demagógicos que se conceden a muchísimas personas, millones, mayorías o minorías muy amplias. No se llama clientelismo a la costumbre de prodigar beneficios a grupos reducidos. Eso se llama de otra forma. Eso es sabiduría, eso es sentido común, eso es raciocinio, eso es entender lo que pasa, eso es obrar como se obra en el mundo. En todo caso, hay una cantidad de presiones de la derecha argentina muy fuertes para disminuir los impuestos. En esa batida en la cual los y las dirigentes de PRO son adalides, se sumó en estos días Elisa Carrió, quien no suele adornar tanto, con tanta frecuencia, su discurso con planteos económicos. No es que no lo haga nunca, pero no lo hace siempre, ni mucho menos. ¿Y qué dijo Lilita? Lo primero que dijo es el vademécum. Es lo que venimos diciendo. Tienen que bajar los impuestos. ¿Qué impuestos tienen que bajar? Las cargas sociales. ¿Qué son las cargas sociales? Son los tributos que se pagan para que los trabajadores tengan obra social, para que se sostengan las asignaciones familiares, para que haya una serie de beneficios. Bueno, que baje eso. Todo lo que baja disminuye algo. Todo ingreso que se reduce, obviamente, como en el mundo todo es partida doble, si vos reducís los ingresos, algo pasa en los egresos, o sea, de dónde saca la guita. Y entonces, naturalmente, si vos bajas las cargas sociales, los beneficios sociales de los trabajadores, los derechos, las conquistas, los cuidados, los airbags que tienen para los momentos desdichados y demás, caerían abajo. Carrillo hizo una enumeración, no la haré en su totalidad, no importa, pero más o menos se hizo un poco el hilo conductor de casi todos los planteos que viene haciendo. Pero hay otra en la cual me gustaría clavar la mirada unos segundos o un minutito o dos en este breve editorial, que no es tan breve. Carrió dijo también que hay que cambiar la ley de contrato de trabajo, no lo dijo así, pero bueno, pero es así, estableciendo que en aquellas que no tengan derecho a tener delegados, las empresas en las que trabajen de 10 a 20 trabajadores. Hasta ahora, de acuerdo a las regulaciones, las leyes existentes, a partir de 10 trabajadores se puede tener delegados y en realidad se debe tener, aunque como abogado laboralista que fui y como ñato que alguna vez anduvo en la calle, te cuento que no es, por supuesto, si vos revisás las pequeñas y medianas, porque no lo tengo estudiado y sé porque lo poco que conozco no dice eso, ni siquiera estoy diciendo que esas pymes presionen totalmente a sus laburantes para que no haya delegados. O en todo caso, que haya una presión específica, que un día el patrón del taller de auto, Jorge y compañía, dirigido por Jorge y Carlito, reúna a los 11 muchachos que laburen ahí y dicen, si llegamos a tener un delegado va a pasar tal cosa, que no es buena. Puede ocurrir, a veces no es así, a veces la presión es más difusa y a veces la relación de cercanía o de afinidad, sobre todo en cierto tipo de empresa pyme muy argentina, en la cual por ahí el trabajo está distribuido, el patrón también, o sea, el dueño de Jorge Car, o los dos dueños, Jorge y Carlito, no son exactamente iguales a Pablo Roca. Digo, no tienen divididas las funciones así, no laburan exactamente como Mañeto, que hasta donde se sabe es ágrafo, por ejemplo, ¿no? O sea, Héctor Mañeto, nadie sabe que Héctor Mañeto, no está comprobado que Héctor Mañeto sepa escribir un texto sencillo, debe saber, pero no está comprobado, nunca lo ha hecho. Entonces, y Héctor Mañeto no baja la redacción a escribir. La gente sube para que Héctor Mañeto o alguna cantidad de estadios intermedios le digan qué tienen que escribir o qué tienen que no escribir o qué deben callar o demás. Pero en todo caso, lo que quiero señalar es que no es realidad absoluta que todas las empresas PYME de entre 10 y 20 personas tengan delegado. Mi mirada, insisto, no he hecho un censo, no he trabajado el tema, no puedo decir nada drástico. Haría una apuesta que total nadie me puede ganar, porque nadie ha hecho el censo, ni hizo la cuenta, ni nada. Haría una apuesta de que la mayoría de las empresas PYME de entre 10 y 20 no tienen delegado. Y tengo a Lorena acá que viene desde la chica, me asiente, me dice, es así, ¿no?
Y yo llegué a tener 20 empleados y no.
No.
Cuando vos trabajás con la misma gente que está ahí, es muy difícil. Yo, el que pone el cuerpo y está ahí como todo el tiempo con esa persona, en general un trato es casi familiar. De hecho, yo cerré, fundí y sigo teniendo contacto con mis ex empleados que se les ocurrió volver a abrir ellos ahora.
Ajá, ¿y ahí tienen delegado?
No, tampoco. Es como somos una familia disfuncional, pero una familia.
Claro, hay algo de eso. En todo caso, lo que estoy señalando es que esas dos... ¿Cuál es el impacto económico? ¿Cuál sería, hipotéticamente, el impacto económico de tener delegado en las pymes entre 10 y 20, 10 y 19, que ahora lo podrían tenerlo y luego dejarán de tenerlo? ¿Cuál es el impacto? ¿Que le pagás un poco más? ¿Que eventualmente el muchacho o la muchacha, no, predominantemente la práctica argentina son hombres, pero podrían, no tienen por qué serlo, que el muchacho o la muchacha labure menos y que las indemnizaciones son elevadas? ¿Cuánto puede ser en el Producto Bruto Argentino? ¿Cuánto puede ser? Todo eso supone, primero, un nivel de conflictividad, que en general ciertas empresas, inclusive más grandes que la de 10-19 PYME, se lo morfan. O sea, prefieren no rajar al delegado y tenerlo ahí que por ahí poner la guita. Algunas prefieren poner la guita porque la tienen. En cualquier caso, ¿a dónde voy? Después de este largo proemio, que tiene un poquito de costumbrismo, ¿por qué no? Porque a veces hablamos pura teoría de un país que un poco se puede conocer y simplificamos mucho y hablamos de un universo empresarial que es muy variado y que es muy diverso y que también tenemos que tener en cuenta. ¿A dónde voy con esto? Es a la que la medida, el mensaje, la señal que emite la propuesta de Carrió es: vamos a disciplinar a los trabajadores. Lo que quiere decir Carrió es: hay que bajar el nivel de combatividad de los laburantes, hay que intervenir en la puja distributiva o en el conflicto laboral propatronal. Esto es lo que está diciendo. Si Carrió está relevadísima por su propia voluntad, por el modo en que plantea las cosas y demás, está dispensadísima de dar ejemplos, de dar números y demás. Pero sin duda el mensaje es eso. Si Elisa Carrió dice menos delegados, está diciendo menos derechos de los trabajadores. Y esto es lo que está en la palestra en este momento y está en discusión. Por eso, a veces uno se impresiona o nota o subraya el discurso del gobierno, el discurso del gobierno nacional, que en general es un discurso pro derecho, que es un discurso pro conquista, que es claro, que aparece en la voz de todos sus funcionarios, empezando por el presidente, pero que es un discurso que no tiene ni el grado de virulencia, ni el grado de confrontación que tiene el de sus antagonistas. La derecha argentina ya hizo bastante daño en los 4 años que gobernó, ya está obstruyendo y trabando mucho ahora, y sigue yendo por más. En el día de hoy, y tampoco te voy a hacer un recorrido súper minucioso porque hay palabras que el presidente volcó en una entrevista periodística, no son palabras técnicas, una entrevista con el colega Ernesto Tenenbaum, que no son palabras estrictamente técnicas, que va a haber que escuchar de nuevo. Pero en todo caso, el presidente, en medio de una conversación que habrá que escuchar en su totalidad, y tal vez sin tener, creo yo, he dicho con todo respeto, el cuidado que hay que tener en esas charlas, porque cuando vos hablas 5 minutos te cortan uno, te cortan dos, esto viene entreverado, y vos tenés que hacerte cargo de eso, porque la comunicación pública es así. La comunicación pública tiene esos riesgos y esos costos. Entonces, si vos hablas un rato largo, vas y venís, y en un momento metes una frase que suena a título, esa frase va a sintetizar tu planteo, va a repercutir en los medios, y después vos decís, bueno, pero yo no dije exactamente, ya no importa, porque el nunca estás hablando con aquel con el que estás hablando, o en todo caso, nunca estás hablando del todo con tu interlocutor, siempre estás hablando con muchos más, y el texto, o la palabra, o la voz, o el sonido, es más complejo. Y en ese complejo, y a veces más reducido, y muchas veces más directo, muchas veces simplificado, pero en ese contexto Alberto Fernández habló de lo pertinente y hasta de lo necesaria que sería un incremento en las retenciones a productos agropecuarios en un momento en que los precios de los productos agropecuarios suben enormemente y que hay un desacople gigantesco entre los precios exteriores y los precios internos, y suben los precios de las commodities, cosa que ocurre en todo el mundo, pero que acá en la Argentina ocurre más. Y esto tiene una gigantesca resistencia. Y rap, es decir, no había terminado, creo yo, la entrevista, que ya habían surgido reacciones del sector, comillas, del campo, cierro comillas, diciendo que tractorazo, que esto, que vamos a volver a todo, que vamos a ir al Congreso y vamos a ir a la ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir al Congreso. Si ganamos, ganamos, festejamos. Si perdemos, vamos a la ruta. Fenómeno. La Argentina se puede hacer, que yo, pero es un poquito excesivo. Y también con cierta velocidad el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y hay algo más, queda un vocablo más en el rótulo del ministerio, pero con eso se entiende, Julián Domínguez, dijo que no está en la previsión del gobierno nacional una suba de retenciones. Y entonces ahí uno tiene un mensaje que es dual. Uno sabe, aparte, en la discusión que existe entre el sector kirchnerista y el sector más cercano al presidente, la cuestión del aumento de las retenciones es un tema y es un issue, y merece entonces también que uno señale una parte. Digo, hay una parte de la conversación que queda tapada en esto que siempre debe decirse. Si el gobierno quisiera subir las retenciones, no conseguiría los votos en el Congreso. O sea, no estaría en condiciones de conseguirlo. Entonces la pregunta es, ¿debería el gobierno motivar esta propuesta para que la discusión tome fuerza, para que se conozca, para que se distingan las posturas, para que haya una dramatización de los apoyos a favor y en contra, inclusive, y es posible, dividiendo a los sectores agropecuarios, consiguiendo el apoyo de ciertos sectores de productores, de ciertos sectores de, ¿no es cierto?, también, ¿no?, de pequeñas organizaciones no tan pequeñas de interior o de provincia? Es una duda, es una discusión. De cualquier forma, estos puntos sí deben aclararse, porque los otros son bastante claros. Mauricio Macri dijo una vez, hablando con Mario Vargas Llosa, qué diálogo, ¿no?, que cuando Vargas Llosa le preguntó qué es lo que haría distinto, dijo, haría lo mismo, pero más rápido. Lo cual, si uno traduce, diría, haría lo mismo, pero peor, o haría lo mismo, pero más intenso. Con esta derecha tan rabiosa es con quien debe lidiar el gobierno y en el cual tiene que pensar cuáles son las medidas que va proponiendo. Y tiene que pensar muy seriamente esta cuestión que vengo planteando, vos lo sabés, si me venís soportando, que es, ¿vale la pena ir al Congreso con propuestas que no van a salir? Y mi respuesta es, no lo tengo claro. O sea, no lo tengo diáfano, me parece que depende un poco de las propuestas y de los apoyos que consigan. Si me apurás, me parece que algunas propuestas vinculadas a temas judiciales muy difíciles, muy muy trabados, muy muy ajenos a la experiencia de la gente común, ¿para qué vas a ir a perder? Temas económicos, donde está en juego las necesidades de las personas del común, donde tal vez puedas producir un movimiento de alineaciones, de posturas y demás, ahí habría que pensar mejor. En todo caso, el gobierno tiene que saber, y tiene que saber, que la oposición está en un plan de obstrucción absoluta en materia parlamentaria, de promesa solo dirigida a los sectores patronales en materia de futuro, y queda otra cuestión para debatir o para pensar, que también te vengo preguntando, que es, ¿cuál es la gran diferencia entre esta derecha y Javier Milei? Que me la cuenten. ¿Cuál es? Está bien, Javier Milei, yo sé lo que propone Milei, cómo se coloca, Lo que pregunto es, si Milei gobernara, ¿sería tanto peor que Macri o Bullrich? ¿Por qué? Pregunto, ¿eh? Estoy seguro, no sé nada, ¿cómo voy a saber? Pregunto.